Como lo comentábamos, la Federación Uruguaya de Magisterio y Trabajadores de la Educación, la FUNTEP, reunió el pasado sábado a su mesa representativa para debatir el proyecto de ley de rendición de cuentas y lo asignado a la educación. En un comunicado manifiestan su disconformidad con los incrementos presupuestales para el sistema educativo. Entre otras cosas, están solicitando mayor incremento presupuestal para la creación de cargos y la construcción de nuevos locales para escuelas y jardines públicos. Vamos a profundizar en estos aspectos ahora sobre este tema. Y ya está en línea la secretaria general de la FUNTEP, Alejandra Pereira. Pereira, buenos días. Gracias por atendernos.
Bienvenida, Pereira.
Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Bien, nosotros tirábamos ahí algunos aspectos, pero en general, ¿cuál dirías tú que son las principales preocupaciones que le surgen al gremio a raíz del análisis del proyecto de ley de rendición de cuentas?
Bueno, nos surge la preocupación que de lo que el CODICEN había solicitado, solo un 10% el Ejecutivo le dio el ok como para ingresarlo en el proyecto, y que las situaciones en las escuelas, como están bastante complejas en los grupos superpoblados, el tema de la heterogeneidad de los grupos hace que un docente hoy no sea suficiente para poder cubrir las realidades educativas que tenemos, y no aparece ninguna mención sobre este tema, y es muy escaso lo que hay como para poder atender realmente las demandas que hay. Y además estamos hablando de una discusión que no implica salario. Nosotros firmamos un convenio salarial por los dos primeros años. Esto es una discusión de condiciones de trabajo y de infraestructura para las escuelas y recursos humanos para atender las realidades educativas que tenemos.
Pereira, antes del ingreso del proyecto de rendición al Parlamento, desde el gobierno se habló que había áreas fundamentales a juicio del Ejecutivo. Se habló de seguridad, personas en situación de calle, y la otra área fue educación. Se habló de esas reformas estructurales a las que usted hace referencia. ¿No están de acuerdo o no son suficientes?
Nosotros con los ejes de prioridad, bueno, está claro que el país necesita que se atienda la seguridad, eso no cualquiera lo ve, ¿no? Es tan simple como mirar la prensa un ratito para ver los enfrentamientos y las muertes de forma permanente. Sí entendemos que está bien el énfasis, lo que no está bien son los pocos de dinero que se invierten en ese énfasis. La educación igual no estuvo desde el principio en énfasis, porque cuando nosotros participamos del Congreso Superior de Salarios no estábamos todavía en el énfasis. La educación se agregó al final, después del énfasis. Sí, sí estaban las infancias por el tema de las partidas por el diálogo social, las asignaciones, pero no el tema de la educación. La educación se agrega como un énfasis. Nosotros nos parece bien que el gobierno admita que la educación está entre las áreas fundamentales, pero lo que no acordamos son los montos asignados, porque entendemos que son muy magros como para poder dar un shock de cambios en la atención de la educación, que es lo que hoy Uruguay está necesitando.
Te quiero consultar sobre algo que decías en tu primera intervención, que hablabas de los grupos superpoblados, y lo quiero cruzar con algunos datos, a ver cuál es tu opinión al respecto. Se habla de grupos superpoblados, pero al mismo tiempo, bueno, estamos en una situación como sociedad de baja natalidad. Se habla también por eso del descenso de la matrícula, y el monitor educativo de primaria también mostró con algunos estudios y con algunos datos que hay un menor promedio de estudiantes por grupo. ¿Cómo cruzamos esos datos entonces? ¿Cómo lo entendemos? Grupos superpoblados y esta otra realidad.
La baja de natalidad es un hecho, y nosotros de hecho el año pasado se nos reajustaron 300 cargos de maestras y maestros. Pero la realidad es que los grupos se centran en las escuelas de mayor cantidad horaria, ¿no? Tú vas a una escuela de 4 horas y seguramente el grupo sea 14, 15 niños, ¿no? Pero tú vas a una escuela de tiempo completo y tiempo extendido y los grupos todos tienen más de 30. Estamos hablando que alrededor de unos 400 grupos tienen más de 30 niños. Y eso es una realidad de atención hoy, que las familias eligen tener más tiempo los niños en las escuelas. Hace tiempo que eso es una opción para las familias y es bueno que así lo sea. El problema es que las realidades hacen que 30 niños o más atendidos por un solo docente es problemático, incluso por la heterogeneidad, por los tiempos de aprendizaje o por las realidades hoy que dan de que niños que nos desbordan en forma permanente en las escuelas, que no hay mucho más recurso que la docente de clase.
Pereira, ahí entramos en el tema de más docentes y, sí, claro, y funcionarios no docentes dentro de los centros educativos.
Sí, por ejemplo, la Escuela de Educación Inicial, grupos de esas dimensiones, cuando empiezan las adaptaciones, que es la primera vez que las niñas y los niños se encuentran ingresando a una escuela de más tiempo, es una maestra sola, necesita un auxiliar de clase, por supuesto que la necesita. Y los otros maestros también necesitan tener una dupla, un maestro más maestro, un maestro de apoyo, de acuerdo a la realidad escolar, ¿no? Todas las escuelas tienen situaciones distintas, pero situaciones bastante comunes hoy en cuanto a los desbordes de niñas y niños en las clases.
Se necesita aumentar el llamado, para llenar vacantes.
Se necesita, sí, creaciones de cargo de maestras o de maestras de apoyo para que puedan haber más recursos dentro de una escuela. En esas escuelas donde estamos hablando que hay mucha cantidad de alumnos, pero también en las otras escuelas que se vienen vaciando, las escuelas de 4 horas, también hay realidades que hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Porque uno ve números, pero hay historias en cada uno de esos niños, ¿no?
En materia de edilicia, y también lo alto con todo esto que estamos hablando, las situaciones también deben ser diferentes, ¿no? Pienso en algunos departamentos como Maldonado, que esta realidad de baja natalidad es totalmente lo contrario, y algunos edificios empiezan a quedar chicos. ¿Cómo describirías en general la realidad y la situación edilicia actual? ¿Cuántos nuevos centros se necesitan?
Necesitan nuevos centros, hay que pensar de acuerdo a la demografía dónde se ubican, es lo que decís, hay departamentos que crecen porque la gente se mudó, Rochas otro, La Paloma, están superpoblados y que no tienen más centros escolares, ¿no? Adecuados, o ya se les agregaron los contenedores que quedan para siempre y ya los contenedores ya están todos deteriorados. Lo que hay que ver cuándo, en qué lugares se van a ubicar nuevos centros. Ahí sí, con una coherencia en la perspectiva de la natalidad, ¿verdad? Porque hay departamentos donde la demografía viene bajando muchísimo, y otros que viene creciendo, porque para invertir en un nuevo edificio también hay que pensar eso. Pero los otros que ya están, nos preocupan un poco por lo deteriorado que se encuentran, ¿no? Paredes que se llueven, techos que se electrifican con el tema de la luz cuando llueve. Hay realidades de centros que son, la mayoría de las escuelas son centenarias, entonces, digo, necesitan un mantenimiento continuo que no se tuvo, entonces esas situaciones están bastante precarias. Que los chiquilines no puedan tener un lugar adecuado en el tema de los fríos, del calor, es un tema, ¿no? Los aires acondicionados no deberían ser un lujo en las escuelas, sí, deberían ser una obligación, ¿verdad? Para que los chiquilines funcionen más cómodos, porque imagínate estar quedarte con la mochila, con la campera, el gorro, los guantes, porque hace un frío bárbaro cuando hay temperaturas bajo cero, ¿no?
Ahí, Pereira, hay una problemática, te diría, estructural, ¿no? Que se viene arrastrando desde hace muchos años. Por un lado, el tema edilicio, el mantenimiento al que tú hacías referencia, la falta de docentes en muchos centros, pero mira, hay una contraposición, una paradoja, porque por un lado, muchas escuelas rurales están cerrando porque no tienen chicos no tiene educandos para tener esa escuela rural en el interior profundo de nuestro país, y hay una migración hacia las ciudades.
Sí, eso también tiene que ver con la falta de trabajo y la búsqueda de alguna oferta laboral. Y lo de las escuelas rurales vienen sosteniéndose más allá de que a veces se cierran, pero después se vuelven a reabrir, ¿no? Como la migración se da y la escuela rural tiene siempre muy poquito alumnado, ya con uno alumno, sí, funciona, ¿verdad? Funciona. Eso tiene más que ver con la situación de trabajo del Uruguay y también en la zona más rural del país, ¿no? A veces la gente no tiene otra solución que mudarse más cerca de la capital para conseguir alguna tarea de trabajo, ¿no?
En todo este marco, Pereira, el sindicato está analizando la posibilidad de hacer un paro de 24 horas. ¿De qué depende que se concrete la medida o de qué depende de que no llegue a concretarse esa medida? ¿Qué se tiene que dar? ¿Qué tendría que pasar?
Bueno, hoy cada una de nuestras filiales está ejecutando alguna forma de consulta a las maestras y a los maestros de cada lugar del país. Nosotros somos una federación integrada por 29 filiales y cada una de ellas está realizando ya la consulta. Esa consulta vuelve a Montevideo el 21 de julio con una respuesta, y en base a esa respuesta el paro va a hacerse de 24 horas.
O sea, es un hecho el paro, digamos.
Es un hecho, sí. No tiene una variable, o sea, sabemos que la rendición ya ingresó al Parlamento, por lo cual no hay una variable posible de un mensaje complementario. Es más, está sin comenzar la discusión por los problemas de público conocimiento con la coalición republicana, por lo cual hasta ahora no se ha comenzado a discutir, por lo cual ahí lo único que se puede hacer es seguir redistribuyendo, no hay otra forma de lógica que tiene ya la rendición adentro, ¿no?
¿Y el sindicato aspira a ser recibido por el Parlamento, por la Comisión de Presupuestos y Hacienda
Integral? Sí, nosotros siempre hemos pedido entrevistas y siempre nos han recibido y siempre hemos planteado las prioridades nuestras en cuanto a las realidades que el sindicato con mucha responsabilidad observa, porque en realidad el objetivo es el mismo, es mejorar la escuela pública.
¿Y si son recibidos por la comisión, desactivarían este paro programado para agosto o se mantiene la medida?
No, la medida se va a mantener. Bueno, la medida tiene que ver con cuando esté también en el Parlamento, como está en este momento, tener claro que esa discusión va a lograr tener algún incremento más para creación de cargos.
Te pregunto ya para finalizar y como última consulta, una cuestión quizás que a veces es como algo simbólico y cuán real es, los incrementos planteados equivalen en este periodo al 4,9% del Producto Interno Bruto para la educación. ¿Hay que seguir peleando por ese 6 más 1% del Producto Bruto Interno?
Y yo creo que sí. Entiendo que incluso si uno viera las necesidades educativas del Uruguay no alcanzaría ni el 6% del Producto Bruto hoy en la realidad escolar que tenemos, educativa, ¿no? Es muy poca la inversión en el 4,9. Cuando logramos discutir lo del 4,5, que fue Tabaré Vázquez quien logra dar ese paso, recuerdan que generó hasta que el ministro Astori quisiera renunciar al ministerio, ¿no? Pero fue en el momento donde mejor hubo cambios en la educación, ¿no? Los que no tenían, yo recuerdo estar trabajando en casa, no tenía ni un vidrio en la puerta, ¿no? Teníamos que ponerle cartones, teníamos las mesas caballete, o material fungible, olvídate. Y tenía un grupo de 40 chiquilines en casa, o sea, hubo un cambio en la primera inversión de que se notó en la educación, y hoy creo que el 6% estaría ya corto, pero igual estaría justo y legítimo, porque no podemos pensar que la escuela pública equipara las realidades de los gurises si vos vas a la escuela que está igual que tu casa, ¿se entiende? Tiene que mostrar algo diferente, tiene que mostrar un lugar en el que quiero volver y que estás cómodo, que el banco está acorde a tu edad, que tenés el mobiliario adecuado, que tenés calefacción para el invierno, y no estamos todavía pudiendo mostrar eso, ¿no?
Alejandra Pereira, secretaria general de la FUNTEP, gracias por estos minutos aquí en La Escucha.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación y saludos a la audiencia.